Hermoso día tuvimos el día de ayer en nuestro Serve Saturday, en el cual pudimos llevar esperanza a lugares donde en muchas ocasiones se pierde la esperanza. Pudiste ver algunas fotografías de muchos de ustedes orando por otros, pero también hubieron personas que aportaron en cuanto a la preparación de alimentos. Hay otros que estuvieron orando por esta actividad. Recuerda, es una actividad que hicimos todos juntos, así que date un aplauso fuerte ahí a ti mismo, date una palmadita y dile: muy bien, estamos marcando la diferencia como iglesia. Y tal como decía alguno, este Serve Saturday es algo que hacemos como iglesia. Si no has tenido la oportunidad de experimentarlo, no te pierdas los próximos, ya que es de mucha bendición todo lo que pudimos hacer. Hasta un osito, bueno, era un osote de peluche, le llevamos a unos niños. Uno de nuestros hermanos disfrazados, un oso así de este tamaño que se tiraba con los niños lo agarraban, le golpeaban. No sé si ese hermano vino el día de hoy o tomó algunas Tylenol o algo por el estilo para el dolor, pero lo que sí sé es que la iglesia llevó la luz de Jesús a esos lugares. Gracias, congregación, por hacer esto posible. Ahora, tal como decían los anuncios, el día de ayer comenzó esta semana increíble. Hoy en día, que normalmente comúnmente se celebra el Domingo de Palmas, el Domingo de Ramos, es el inicio de lo que nosotros denominamos los últimos días de Jesús antes de su crucifixión y su resurrección. Tanto así que vamos a estar con muchos eventos que tú no te los puedes perder el viernes. Si todavía no tienes tus boletos que has adquirido de forma gratuita en el link que hemos estado promocionando, tienes que hacerlo el día de hoy. Ya es este viernes, 8 de la noche, nuestra presentación del Camino a la Cruz aquí en el auditorio. Tienes que registrarte en este link. Hoy a la salida el equipo de worship va a estar ayudándote, si no sabes cómo hacerlo, para que tú te lleves desde hoy ese link de tus boletos. Y hazme otro favor, dale share, compartir al video que estamos colocando en las redes sociales para que muchas otras personas también se enteren y puedan disfrutar de este evento. Eso es el viernes a las 8 de la noche, y el domingo es nuestro domingo de resurrección en un horario diferente. ¿A qué horas? No, tienes que decirlo todos, porque acuérdate, cuando lo repetimos es que nos acordamos. 12:30, dilo conmigo, 12:30. Dile al de al lado: ya es este domingo. Ayúdale al que tiene al lado, porque a veces como que viene medio dormido, ¿verdad? El servicio. Dale un codacito y dile: es este domingo, 12:30, estaremos en este auditorio celebrando la resurrección de nuestro Maestro. Ya los siguientes, pues volvemos a nuestro horario que estamos teniendo en esta temporada, pues, de COVID, ¿ok? Así que una semana muy emocionante. Respira ahí donde estás, porque Cristo ha resucitado. Y si Cristo vive, nosotros vivimos con Él. Eso es lo que dice su palabra. ¿Estás listo para estudiar la palabra de Dios en este día? Vamos a orar por este tiempo especial. Digámosle: Señor Jesús, te damos gracias porque tú estás vivo y nos dejaste tu palabra, que también es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque tú vivificas nuestras vidas, nuestros corazones a través de ella. Ayúdanos, Señor, a ser oidores, pero también hacedores de tu palabra. Sabemos que tú quieres, Señor, transformar nuestras vidas a través de estos encuentros que nos estás mostrando. Te pedimos que tú también puedas encontrarte con cada uno de nosotros. Gracias por el privilegio que tenemos de poder abrir en esta nación tu palabra. Y en tu nombre oramos. Amén y amén. El día de hoy hablaremos de la duda. La duda. La duda es parte de la vida de las personas, incluyendo de aquellos que tenemos la fe y somos seguidores del Maestro Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque seguimos siendo personas. ¿Hay alguna persona en este lugar? ¿Sí? Entonces, muy probablemente este mensaje es para ti. La duda es parte de la vida de las personas. Las personas, cuando son heridas, dudan. Pero también hay esta frase que dice: las personas que dudan generalmente son heridas por esas dudas. Tenemos dos palabras interesantes. Las heridas te hacen dudar. Pero si tu vida está llena de dudas, esas dudas están hiriendo tu vida. constantemente en mi oficina, yo recibo personas durante la semana que hablamos acerca de nuestras dudas, ya que dudamos de todo en la vida. Dudamos de nuestra relación de matrimonio. ¿Alguien está casado en este lugar? Ajá, dicen por ahí. Gloria a Dios. Hablamos de estas dudas. Pastor, me equivoqué. Pastor, estoy haciendo lo correcto. Hablamos de las dudas. Dudamos de nuestra relación matrimonial. También dudamos de nuestras profesiones o carreras. ¿Será realmente esto lo correcto que Dios quiere que haga? Dudamos de nuestras capacidades. Dudamos de los regalos que Dios nos ha dado. Es que no me siento yo capacitado y apto para servir a Dios. Dudamos de todo y en ocasiones también llegamos a dudar de nuestra fe. Y ahí quiero hacer una pausa porque me estás escuchando bien. En ocasiones tú inclusive llegas a dudar de tu fe, si realmente es lo correcto, si el venir cada domingo tiene sentido o no. Ahora, ante todas las dudas que tenemos como personas, lo importante aquí es qué estamos haciendo con nuestras dudas. El punto no está en la duda, sino qué estamos haciendo con esas dudas. Yo leí una frase en la red social esta semana que decía así: no acercarte a Dios por sentirte pecador es como no ir al médico por sentirte enfermo. Interesante. No acercarte a Dios por sentirte pecador es como no ir al médico porque te sientes enfermo. En el día de hoy yo quiero darle un pequeño giro a la frase. No acercarte a Dios por tener dudas es como no ir al médico cuando tú estás enfermo. ¿Por qué? Porque las dudas deben ser resueltas siempre en el lugar correcto. Debemos ir con aquel que conoce y puede resolver nuestras dudas. ¿Y qué mejor que ir con aquel que creó la vida? ¿Quién más experto para saber de qué se trata la vida que aquel que la creó? Entonces, en este día, tú tienes dudas, podrías hacerte la pregunta: acércate al lugar correcto. Qué bueno que estás aquí. Alguien nos visita por primera vez en este lugar, levanta tu mano porque queremos darte. Aquí tenemos un caballero, bienvenido. Alguien más que nos visite por primera vez, sí, bienvenidos. Acá tenemos una bella pareja también. No sé si son pareja, pero ya los empareje, ¿verdad? Bienvenidos a su casa. Si te conectas por primera vez, bienvenido. ¿Tienes dudas? Estás en el lugar correcto, porque el día de hoy hablaremos de Tomás, un discípulo de Jesús que dudó, pero tuvo un encuentro muy especial con su maestro. Acompáñame a Juan, capítulo 20. Juan 20, versículo 24. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. El maestro había resucitado y se estaba apareciendo a sus discípulos, pero en uno de estos encuentros Tomás no estuvo ahí. Entonces en el versículo 25 dice: los otros discípulos le contaron a Tomás cuando lo vieron: hemos visto al Señor. Pero Tomás respondió: no lo creeré. Di conmigo: no lo creeré. Un discípulo del maestro: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, pero esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba en pie en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo Jesús a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo. Cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Qué hermoso pasaje el que nos toca estudiar el día de hoy. Yo he titulado al mensaje del día de hoy: cree. Cree. Somos tú y yo, personas de fe. Si tú no tienes tu fe puesta en Dios, probablemente la tienes puesta en algo más, pero estás creyendo. Por eso es que decimos que somos personas de fe. En esta vida confiamos en algo o en alguien, y es ahí donde precisamente puede radicar el problema. Si no confiamos en Dios, probablemente estemos confiando en algo más. Probablemente estemos confiando en las personas. ¿Y cuántos sabemos que las personas fallan? Ay, pastor, yo no sabía que también las personas cristianas fallaban. Acuérdate una cosa, siguen siendo personas. Seguimos siendo personas. Pero a veces tenemos nuestra confianza en ellas. Ok, alguien dice, yo no confío en las personas, pero probablemente confías en los trabajos. Tienes una fe de que este es el trabajo de tus sueños, que nadie te va a echar. Y de pronto, también te falló. Pero tú estabas confiando. Probablemente confías también en los gobiernos. Deja esa, la paso rápido. O inclusive en esta vida llegamos a confiar y a poner toda nuestra confianza en nosotros mismos. Esta vez sí lo voy a hacer. Esta vez voy a tratar mejor a mi esposa. Esta vez mis hijos me van a amar con todo su corazón. ¿Tienes tu confianza puesta en algo o en alguien? Somos personas de fe, pero la pregunta continúa siendo la misma del inicio: ¿en quién está puesta tu fe? ¿Confías más en las primeras cosas que te dije que en el Señor Jesús? Este día hablaremos de esto. No sabemos bien en detalle ¿a qué se dedicaba Tomás? Pero sí lo vemos desde el inicio, cuando Jesús llamó a los primeros discípulos como Pedro, Santiago y Juan. De hecho, Tomás estaba pescando junto a Pedro en el pasaje que vimos la semana pasada. Tomás, al que le llamaban el gemelo. Esto nos indica que probablemente Tomás también se dedicaba a la pesca. Pero a pesar de que no sabemos bien su profesión, su oficio, lo que sí sabemos es mucho acerca de su personalidad. Tomás era un poco pesimista. Tomás también era escéptico para algunas cosas. Le costaba creer. Tomás era melancólico y en ocasiones podía ser un poco terco. Tomás era ese tipo de persona que no quería ser herido. Él no quería confiar en algo que luego le iba a fallar y él tenía que sufrir con ese dolor. ¿Conoces a alguien así? Probablemente algunos me dirán, pastor, yo soy así. Me cuesta creer. He perdido la confianza casi en todo, y todo lo que te mencioné, trabajos, finanzas, economía, gobiernos e inclusive en ti mismo. La duda llega a nuestro corazón. Probablemente, a pesar de estas dudas, ¿sabes qué? Lo que debemos entender es que Dios no desechó a Tomás. No me escuchaste bien. Dios no le dijo, Tomás, como dicen en México, qué gacho eres. Te voy a sacar de mi face. Te voy a bloquear por incrédulo. Dios no lo desechó. Dios tuvo un encuentro con él. Por eso, para hablar de cree el día de hoy, desarrollaremos tres breves puntos. El punto uno es: no dejes que tus dudas crezcan. No dejes que tus dudas crezcan. Ya hablamos de que tendremos dudas en la vida, pero nosotros decidimos qué tanto crecerán o no. Volvamos al versículo 25, cuando dice: los discípulos le contaron a Tomás, Tomás, hemos visto al Señor. Pero Tomás, dado a su personalidad, les dijo, no lo creeré a menos que, y comienza a poner condiciones, a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, a menos de que meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Y luego el versículo siguiente nos deja un dato interesante: 8 días después. Estaban juntos y ahora Tomás estaba ahí. 8 días en los cuales Tomás probablemente estuvo dudando y pensando en muchas cosas. 8 días con una duda es algo desesperante. Pero ahora imagínate toda una vida llena de dudas. El pasaje nos dice una semana con dudas. ¿Alguna vez hiciste algún examen y querías saber cómo te fue? Y el maestro nunca te daba la calificación. Y tú estabas, dígamela por favor, quiero saber si aprobé. Había falta de fe en ese momento, ¿verdad? En lo que tú habías hecho. Y decías, quiero saber cómo me fue. Y el maestro decía, ¿sabes qué? Me voy a mi casa, después se las entrego. ¡No! La duda me mata. Yo no quiero vivir con dudas. 8 días en los cuales Tomás estuvo en ese lugar, caminando quizás con los discípulos. Y es que tú y yo podemos estar rodeados de discípulos del maestro y aún así caminar con muchas dudas. Pero hablemos de algo importante en este día. ¿Es la duda ausencia o falta de fe? ¿Es la duda algo que me está diciendo que no soy un discípulo del maestro? No es así. La duda es parte de la vida. La palabra duda viene del latín dubitare, que significa entre dos direcciones. Estar entre dos direcciones. ¿Alguien aquí se acuerda de eso que veías en la televisión que se llamaba Dos mujeres y un camino? Si la viste, tal vez no es el mejor ejemplo, pero déjame decirte algo. Constantemente nosotros estamos frente a dos caminos de los cuales tú y yo debemos escoger cuál seguiremos. En la vida tendremos siempre que tomar una decisión respecto a dos direcciones y tú eres el encargado de decidir cuál seguirás. Qué bonito te escuchabas hoy diciendo, he decidido seguir al gobierno. He decidido seguir confiando en mí. Imagínate si la canción dijera eso. Qué triste. Pero la canción dice, he decidido seguir a... Ay, no vuelvo a... Porque solo el maestro es el que te permite avanzar. Muchas cosas te harán retroceder, incluyendo la duda. Pero cuando tú decides seguir al lugar correcto, a la persona correcta, las dudas comienzan a tomar una perspectiva diferente. Como dice mi amigo Chris, la duda no se elimina, la duda se minimiza en base a la confianza. La duda no se elimina, la duda se minimiza, se hace más pequeña en base a la confianza. Si tú confías en tu pareja, tendrás pocas dudas o ninguna. Pero si tú no confías en tu pareja, ay Dios mío, agárrate. Vivirás en un mar de dudas. Lo mismo pasa cuando hablamos de nuestra fe. Lo mismo pasa cuando hablamos de nuestra relación con Dios. Y no es por ser pesimista, pero déjame decirte en este día de que si tú no confías en Dios y estás confiando en otras cosas, todas esas cosas te van a fallar. Todas. Porque no fueron diseñadas para mantener tu vida. La palabra confiar en Dios tiene mucho peso. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un encuentro con Dios es cuando nada vuelve a ser igual. Dios todo lo cambia porque Dios es alguien digno de confianza. Alguien tiene que darle un aplauso a Dios por eso. El único digno de confianza en nuestra vida tiene un nombre, se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es ilimitado, su poder es ilimitado. Jesús es el único que resucitó de la muerte. Jesús es el único que puede cuidar de ti. Jesús es el único que puede entrar donde nadie más puede entrar. Jesús es el único que conoce tus pensamientos. Jesús es el único que tiene recursos y riqueza ilimitada. Jesús es el único que si tú le dices, como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Pero aún así lo dudamos. He decidido, pero no estoy seguro ahorita con el virus, pastor. Pero es tu decisión. Tú no puedes hacer nada frente a la duda, pero cuando tú pones tu confianza en Dios y no dejes que las dudas crezcan en tu vida, es cuando realmente el Señor comienza a obrar a tu favor. No te estoy predicando de una emoción, no te estoy predicando de nada más el animarte un domingo más, te estoy predicando esta palabra que es viva, es eficaz, es verdadera, desde ahora y para siempre. Dios va a cumplir su plan en tu vida, pero tú necesitas poner tu confianza en Él. No confíes en cosas que te van a hacer dudar más. Pon tu confianza en aquel que minimiza tu duda. Jesús no despreció a Tomás. Todo lo contrario, Él sabía que Tomás quería ver y experimentar. Y sabes que Jesús precisamente lo invitó a hacer eso. Esto nos da esperanza, porque quiere decir que Jesús no nos desecha a ti y a mí por nuestras dudas. ¿Hay alguien aquí que tenga dudas en la vida? No, tú estás bien seguro. Ay, levanta tu mano si ese eres tú. Quiero ver si estoy solo aquí. Dudamos de todo, pero Dios no nos desecha a la frente a eso. El Señor sabe cómo volver a encontrarnos. Él sabe que necesitamos un encuentro con Él. Necesitamos tener una fe activa. ¿Qué es una fe activa? Es una fe que siempre nos lleva a profundizar en nuestro conocimiento de Dios. ¿De qué manera? A través de estudiar su palabra, a través de orar constantemente a Él. Si tú no minimizas la duda a través de tu relación con Dios, déjame decirte algo, hay otras cosas que te comenzarán a hacer dudar de toda tu vida. Dios necesita encontrarse contigo. Pero ahora, veamos un punto dos. Debemos reconocer que las dudas nos encierran. No solo no debemos permitir que la duda crezca, sino también debemos reconocer que la duda tiene un poder devastador. La duda encierra la vida de las personas. La duda suele venir de tres aspectos de la vida. La primera es la mente. Muchas personas dudan a través de su mente, no perciben lo que puede entrar acá. Pero también hay otra área, es el corazón. Es otra área a través de la cual la duda llega. Y hay una tercera que es la voluntad. Estas tres áreas son poderosas. Si tu duda viene de la mente, es porque probablemente no has encontrado las respuestas que tu conocimiento está buscando. Ahí se genera la duda intelectual. Pero también déjame decirte algo, las dudas que vienen del corazón es porque probablemente tú y yo hemos sido heridos. Y esa herida es la que no nos permite salir de la duda. De ahí que nos cueste mucho el concebir que debemos confiar en un Dios invisible. ¿Por qué? Porque preferimos confiar en cosas que podemos ver y controlar. Es lo que tú y yo creemos. Si yo lo puedo ver y controlar, es algo que en lo cual puedo confiar. Pero déjame decirte algo, no es así. Hay dudas que vienen específicamente de tu corazón. Y eso es lo que no te permite a ti en ocasiones, por las heridas que has sufrido, el confiar en Dios. En ocasiones son heridas de nuestra infancia, que llegamos a 40 años llenos de duda. ¿Por qué? Porque no hemos reconocido que esa herida de la infancia ha encerrado nuestra vida, ha encerrado nuestra forma de pensar y ha determinado lo que será mi voluntad. Tomás dijo algo muy fuerte: no lo creeré a menos que, casi diciéndole, le voy a dar una oportunidad al maestro. El maestro que me conoce. Y el versículo 26 dice: después de 8 días, los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás sí se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas. Di conmigo, bien cerradas. Nos deja un detalle importante. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, tú sabes que los de pronto de Jesús son impactantes. Igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Y entonces vuelve a Tomás y le dice: Tomás, pon tu dedo aquí
y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. ¿Qué era lo que Tomás había pedido? Jesús es poderoso. Jesús es ilimitado. Y lo más importante, Jesús te ama y quiere ser parte de tu vida. Ya no seas incrédulo. Cree. Este encuentro marcó la diferencia. Pero las puertas, fíjate lo que dice el versículo, estaban tan bien cerradas a causa del temor. En ocasiones tú y yo tenemos las puertas de nuestra vida bien cerradas a lo que Jesús quiere hacer en nosotros. Las heridas del pasado han hecho que coloquemos candado, alarma y todo lo demás. Medio se acerca a alguien a decirme Dios te ama y me entra un escalofrío de decir qué le pasa a este aleluya. Yo he decidido no creer. No es eso. Simplemente has decidido poner tu confianza en otra cosa porque tienes las puertas bien cerradas y estás diciendo nada me va a cambiar mi forma de pensar. En el college, porque ya ves que así le hablamos hoy en día, ¿verdad? En la universidad, para los que nos ven desde América Latina, en el college me han explicado toda la verdad. Y eso es lo que yo he decidido creer precisamente. Tú decides dónde poner tu confianza. Pero déjame decirte algo. No hay puerta bien cerrada en la cual el maestro no puede entrar. Emocionate un poquito. No hay puerta bien cerrada en la cual el maestro no puede entrar. ¿Cuántos tienen alarma en su casa? ¿A cuánto les funciona? Esa es otra pregunta, ¿verdad? ¿Tú confías en la alarma? Le pusiste hasta camarita, ¿cierto? Así cuando te vas a Cancún puedes estar monitoreando. Uy, cuando se atraviesa algo, todo tu ser comienza a temblar. Y le dices, viejo, porque así de cariño, ¿verdad? La alarma se encendió y tu corazón se llena de dudas. Recuerda una cosa, las alarmas no pueden mantener tu fe en esta vida. Solo hay alguien que realmente puede entrar en tu vida y transformarla. Ese es Jesucristo. De pronto, dice la Biblia, de pronto Jesús estaba en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Jesús va a llegar en medio de tu vida en cualquier momento. Y en ocasiones es el momento que menos espera. Puede ser un domingo que alguien te invitó y tú no planeabas venir, pero de pronto Jesús sí tenía un plan para tu vida. Él puede entrar a través de cualquier puerta de tu vida, de tu corazón, de tu mente o de tu propia voluntad. Por mucho que tú estás diciendo, no lo creeré. Jesús le dijo a Tomás, lo primero que le dijo a Tomás y a los discípulos es, la paz sea con ustedes. Jesús estaba ahora por hacer algo importante en Tomás. Le estaba invitándolo a ser transformado en todas sus dudas, a ser una persona que ahora confía y es testigo de su resurrección. Lo mismo Jesús quiere hacer contigo y conmigo. Jesús quiere invitarte a que le lleves tus dudas y para decirte, sabes que yo soy digno de confianza. Y no solo eso, mira mis manos. Mira mi costado, yo resucité. Lo que Jesús le estaba diciendo a Tomás era lo siguiente: yo te lo dije, Tomás. No era la primera vez que Tomás veía o escuchaba de la resurrección. El maestro se los había dicho antes, pero en ocasiones tú y yo somos de la misma manera. Crecimos en un hogar cristiano, pero de pronto dejamos que las dudas nos encierren y llegamos a dudar de cosas que nuestra abuelita nos enseñó. Yo no sé tu caso, a mí mi abuelita, que ya está descansando en la presencia del Señor, siempre me llevaba a la iglesia. Y cuando no quería ir, la abuelita es la abuelita. No había opción. Y ahí va el chiquitín de Iván, ¿verdad? Con un montón de viejitos en la iglesia. Con un montón de jóvenes que le cantaban. Yo tengo un amigo que... Y uno ahí, ¿verdad? De chiquito repitiendo, ¿verdad? Medio aplaudiendo como da, ¿verdad? Y te amo. Yo tengo, uno comienza a crecer y la vida te comienza a atacar. La gente te comienza a fallar. Las iglesias te comienzan a fallar. Los pastores te comienzan a fallar. Pero de pronto en tu corazón hay un latido que dice, yo tengo un amigo que me... Porque hay una semilla que fue sembrada. ¿Pero qué pasó con tu fe? Probablemente como Tomás, dejaste de creer que el Maestro puede resucitar. Comienzas a ver a tu familia que se pelean como ninguna otra. Y dejaste de creer en que Jesús ha resucitado. Comienzas a ver tu futuro profesional y dices, uy, no tengo nada, ni ahorros. Y dejas de ver que Jesús ha resucitado. Estás viviendo encerrado en el temor. Pero de repente Jesús llegó y le dijo, la paz sea con ustedes. Y le dice a Tomás, Tomás. Y él probablemente dijo, ¿qué pasó, maestro? Ven acá. Como cuando el papá llama al hijo. Pon tu dedo aquí. Yo me imagino a Tomás probablemente ya con lágrimas en sus ojos, viendo esas marcas de los clavos. Tócalas. Pon tu mano acá. No es lo que tú pediste para creer. Ahora no seas incrédulo. Cree. Dios ha hecho tanto en tu vida que todavía no entiendo cómo no puedes creer en Él. Dios ha hecho tanto por tu familia que es difícil entender cómo no le amamos con todo nuestro corazón. Pero cuando estudio de la duda, yo lo entiendo. Estamos encerrados en una vida en la cual solo Jesús puede abrir las puertas. Y esa es la esperanza que te quiero hablar para terminar este servicio. Solamente Jesús puede entrar a tu vida, abrir los candados que has puesto y darte la paz que tu corazón necesita. Último punto, en medio de las dudas, tú necesitas la paz de Dios. Tú no necesitas que alguien venga y te explique de lo que estamos hablando. Tú lo que necesitas es la paz de Dios, porque la paz de Dios es lo que marca la diferencia. Cuando no hay paz en el corazón, es cuando nuestras vidas pierden la esperanza. ¿Sabes lo que ha hecho el virus? Es matar la esperanza de la vida de las personas. Antes del virus, la vida era diferente, pero aún Dios ha hecho una pausa a través de este virus para decir, hey, yo soy el único que te puede dar paz cuando nadie más lo puede hacer. Yo soy el único que te puede dar paz cuando todo va mal. Juan 14:1. El maestro, hablándole a los discípulos antes de todo esto, 14:1, Juan dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Quién le dijo esto a los discípulos? ¿Quién se lo dijo a los discípulos? Di conmigo con fuerza, ¿quién se lo dijo? No dejes que tu corazón se te llene de angustia. Confía en el lugar correcto, confía en la persona correcta, confía en el Padre Celestial y confíen en mí. En el versículo 2, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Y fíjate aquí, no, Señor, no lo conocemos. ¿Quién lo dijo? ¿Cómo me gusta Tomás? Se parece a mí. No, Señor, no tengo ni idea. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó: ay, Tomás, cómo te amo. Yo te llamé. Y te repito una cosa: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Eso ni Wikipedia te la puede resolver. Para eso necesitas a Jesús, que te diga, yo te quiero dar de la paz que el mundo no te puede dar. Tu corazón está angustiado, necesitas correr a un encuentro con el Maestro. No es un trabajo la solución. No es el casarte la solución, aunque algunos cásense, por favor, ¿verdad? Échale ganas. No es que tu hogar esté libre de problemas. Lo que va a hacer que tu vida sea feliz solo es la paz de Dios en medio de la duda, la que te ayudará a tener la fe en el lugar correcto. Y el último versículo del pasaje de Juan 20:29 dice algo poderoso. Entonces Jesús le dijo: Tomás, tú crees porque me has visto, pero son benditos aquellos que creen sin verme. ¿Sabes de quién está hablando? ¿Sabes de quién está hablando? ¿De quién está hablando? Hale así. De mí. Está hablando de nosotros. Tomás pudo presenciar un milagro tremendo con sus propios ojos, pero le estaba diciendo: Tomás, tú no has entendido de lo que se trata todo esto. Yo he venido a transformar el mundo, a transformar generaciones, a transformar la vida de personas a través de mi sacrificio y mi resurrección. Por eso es que celebramos este sacrificio a través de la cena, porque Jesús marcó toda la diferencia. Algún día tú y yo vamos a partir a la presencia del Señor. ¿Y sabes quién continuará con la obra misionera en la tierra? Nuestros hijos. Es por eso que me gusta cuando tenemos a nuestros hijos aquí en el auditorio. Si tienes tus chiquitos, así abrázalo ahí al lado. Si tienes a tu joven, abrázalo a tu lado y dile: échale ganas, porque tú vas a necesitar de la paz de Dios cuando las dudas te quieran encerrar. Pero recuerda una cosa: Dios estará contigo cada día de tu vida hasta el fin del mundo. ¿Tú tienes esa esperanza en Dios? ¿Tienes esa paz en Dios?
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.